Sea usted bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Diego Ancalao, ex candidato presidencial de la Lista del Pueblo, niega estar vinculado a la corporación Kimum, que está siendo investigada por irregularidades en el manejo de fondos públicos en la región de Los Lagos. Veamos, Ancalao afirma que nunca ha pertenecido a Kimun ni ha recibido dinero de esa corporación. Solo prestó servicios de asesoría entre enero y junio de 2023. Dice desconocer el traspaso de 900 millones de pesos de Kimun al Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Los Lagos, del cual ahora es dueño a través de su fundación. La Fiscalía investiga el manejo de 1.200 millones de pesos que Kimun recibió del Gobierno Regional de Los Lagos para un programa de regularización de terrenos. El vicepresidente de Kimun afirmó que 900 millones fueron para sanear las finanzas del Instituto Profesional y CFT Los Lagos antes de venderlo a la Fundación de Ancalao. Ancalao dice que compraron esas instituciones educativas porque tienen capacidad de sacarlas adelante, pero reconoce que tienen problemas económicos. Niega conocer a Jaime Wincawe, presidente de Kimun, más allá de coincidir en eventos. Rechaza las acusaciones del senador Espinosa, pero ofrece transparentar una auditoría. Ahora vamos a compartir con ustedes el diálogo sostenido entre Diego Ancalao y la prensa, sin edición.
Mi nombre es Diego Ancalao, presidente de la Fundación para el Desarrollo y Liderazgo Indígena.
Diego, ¿qué hay de la vinculación de usted con Kimun? Y evidentemente que hoy día se le están pidiendo las plata y Kimun no quiere o se niega a devolver los dineros.
Mira, esa es una pregunta que debe responder Kimun y tengo entendido que Fiscalía está solicitando los antecedentes. No me puedo referir a eso porque, como lo he dicho por muchas ocasiones, yo no pertenezco a Kimun. Y no sé si está aquí, Canal 13 dijo en una nota con un titular: la fundación de Diego Ancalao no quiere devolver las plata, dice. Entonces, para Canal 13, yo no pertenezco a Kimun y nunca he recibido un solo peso. Y la fundación que yo presido, con un directorio de destacados académicos, jamás ha postulado a un fondo público en ninguna región. Entonces quiero despejar eso de plano, porque se ha utilizado por algunos políticos bastante rasantes como una campaña de persecución solo basado en mentiras. ¿Por qué hacen eso? Porque se aprovechan de que hace un tiempo atrás, cuando yo intenté ser candidato a presidente, fui públicamente vapuleado y acusado de una sumatoria de mentiras, de cosas que yo no he hecho. Aprovechándose de eso, me utilizan hoy día como un chivo expiatorio. Entonces, hoy día quiero desmentir tajantemente que yo pertenezca a esa fundación investigada, como se lo acaba de demostrar, y jamás hemos recibido fondos.
Diego, ¿usted perteneció a Kimun, que prestó servicios también a esta fundación?
Yo soy profesor de título, soy estudiante de un doctorado en la Universidad de Buenos Aires, en Nueva Zelanda, y siempre he sido consultor y asesor. Ese es mi trabajo. Y dentro de eso, como...
¿Para Kimun?
No. Yo trabajo personales. Desde enero a junio del 2023 presté asesorías profesionales en un programa en el cual yo tenía experiencia porque en el Ministerio de Bienes Nacionales fui funcionario del área de regularización.
¿Y ahí prestó servicio a Kimun?
Presté servicio a Kimun.
¿Por qué usted se retiró, dejó de realizar ese trabajo con Kimun?
Bueno, fundamentalmente porque había empezado a notar que comunicacionalmente se me estaba vinculando a la corporación. Incluso habían personas que decían que yo era dueño. Entonces preferí renunciar porque yo era solo un prestador de servicio al mismo nivel que cualquier otro profesional.
¿Qué hay de un doctorado en Nueva Zelanda?
El CFT y el IP, ¿no es cierto? Nosotros compramos el Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica como fundación, y eso está debidamente publicado en el Diario Oficial como corresponde.
¿Ustedes sabían que estaba en garantía?
No, no, eso nunca lo hemos sabido y no podía estar en garantía porque el IPEI y el CFT no tiene bienes, no cuenta con propiedades. Lo que cuenta es solo con arriendos y con alumnos. Entonces, si usted dice que el IPEI y el CFT está en garantía, eso es bastante difícil porque es una institución que no cuenta con bienes raíces.
Todos los bienes inmuebles, tanto del señor Wincahue como de la propia corporación Kimun, según ha indicado el GORE, eran también parte de la garantía.
Eso es algo que debe responder la corporación Kimun. Para eso aquí tiene ellos su directiva y ahí se encuentra Fidel Yankulev y él tendrá que responder.
Señor Calaos, ¿por qué usted compra esto? ¿Cómo surge el tema de la compra? ¿Se lo propone Wincahue? ¿Usted se lo propone? Cuéntenos un poquito de la historia.
La Fundación para el Desarrollo del Liderazgo Indígena se crea el año 2017 como representante en Chile del Instituto de Liderazgo Indígena Canadiense. Y el objetivo de esta fundación es aportar al desarrollo educacional. Eso está en nuestra misión, eso es público del 2017. Y dentro de ese contexto, el directorio de la fundación decidió adquirir los derechos y los bienes porque encontramos que tenemos la capacidad de sacar adelante esta institución en el plano académico, en el plano institucional y lograr la acreditación y darle tranquilidad total a los estudiantes, a los profesores, porque ese es el objetivo número uno de la adquisición, los estudiantes. El objetivo número dos, los estudiantes. El objetivo número tres, los estudiantes. Y en eso nos estamos sacrificando porque yo soy profesor de profesión.
¿Hace cuánto tomó la decisión esa su corporación?
No, es una fundación.
¿Su fundación?
Esas conversaciones empezaron hace mucho tiempo y se empezaron a cerrar ya hace 3-4 meses, pero empezaron hace mucho tiempo.
Hace 3-4 meses entonces ustedes le plantean al señor Wincahue que están interesados en adquirir ambos establecimientos, digamos.
Sí, efectivamente.
¿Y hubo alguna conversación respecto a precios? ¿Cómo se fue dando justamente la negociación para que en definitiva ustedes llegaran a adquirirla? Cuéntenos un poquito de eso.
Bueno, ustedes saben que la Universidad de Los Lagos, antigua sostenedora, vendió el Centro de Formación Técnica a la Corporación Kimun en 100 millones y el Instituto Profesional en 20 millones. Nosotros hicimos una oferta, ellos la pensaron y llegamos a un acuerdo y se resolvió en oferta y demanda como se resuelve cualquier contrato en Chile.
En este caso, por parte de su fundación, los recursos, ¿pidieron algún préstamo? ¿Es parte del patrimonio de ustedes? ¿Tuvieron que echar mano a los ahorros? ¿Cómo se generan justamente esos recursos?
Bueno, esto está en la escritura, debidamente fundamentado, y da la impresión que no han leído.
Pero cuéntenos usted, por eso
da la impresión que no se ha leído el Diario Oficial, pero esto está comprado en cuotas, hay formas de pago, hay tiempos de pago, y la función del comprador es cumplir las cláusulas que corresponden en la forma y tiempos de pago. Es decir, nosotros tenemos plazo para pagar las cuotas, una primera cuota que nos corresponde pagar el próximo año y una segunda cuota que nos corresponde pagar durante el año siguiente.
¿Tuvo que acceder a algún crédito para lograr esas cuotas?
No, porque como estoy diciendo, nosotros somos una fundación que adquirió un bien, en este caso, mediante un contrato con cláusulas de pago y la primera cuota la vamos a pagar el próximo año. Así está en una escritura pública, así se hace la compra, ¿no?
El senador Pedro Espinosa se ha referido varias veces a
usted. ¿Se piensa
querellar contra él, hacer alguna acción de tipo legal contra el senador?
Mire, nosotros nos encontramos hoy día haciendo una auditoría acá. Siempre que usted adquiere una empresa se hace una auditoría. Y estamos llevando adelante este proceso. Cuando terminemos la auditoría, todo lo que esto arroje lo vamos a hacer llegar y a poner a disposición del senador y del Ministerio Público. Creemos que el senador está haciendo su trabajo. Y si encontramos algún elemento que tuviéramos que entregar al Ministerio, lo vamos a hacer y nos vamos a sumar a los esfuerzos que el senador está haciendo para esclarecer el asunto de las fundaciones. El único problema es que él me ha metido en una situación a la cual yo no pertenezco. Ha dicho que pertenezco a una corporación que no pertenezco, pero yo creo que esos son errores que comete el senador y yo lo invito a que siga haciendo su trabajo. Nosotros lo vamos a apoyar si encontramos una irregularidad.
Pero esa auditoría, señor Ancalao, no se realizan antes de acceder a la compra y no después, porque ustedes como compradores debieron tener acceso a las condiciones financieras de lo que estaban comprando.
Sí, bueno, una de las cosas que se hace en este proceso es que el oferente entrega la situación económica, y nosotros esa la tenemos. Esa es una auditoría que se hizo y se había contratado a una persona para ello. No obstante eso, además de eso, existe el account contability. El account contability es una situación para la cual nosotros hemos nombrado un fiscal interno, un abogado, que es secretario del directorio de la fundación, don Camilo Bahamondes, para que haga el account contability, que uno en español le dice una auditoría, pero en el fondo es un hecho y un elemento fundamental que acredita la situación en la cual usted está recibiendo hoy día algo, y en eso nos encontramos hoy día.
¿Y en qué situación la recibieron? ¿Qué decía la auditoría? ¿Venía con las finanzas saneadas, ambos establecimientos que ustedes adquirieron? ¿Viene con deuda?
El IP y el CFT viene pasando momentos difíciles, eso se encontraba dentro de la información, y producto de ello mismo es que tal vez los valores con los que adquirimos estas instituciones no son de los más elevados, producto de que hay situaciones que tenemos nosotros que resolver.
¿A quién le denomina usted momentos difíciles?
Y nos encontramos hoy día en eso. O sea, hay situaciones económicas que no se han resuelto y que las vamos a tener que resolver nosotros.
¿Qué situaciones son esas?
Eso es lo que estamos viendo en la auditoría que estamos haciendo.
¿No lo sabe entonces todavía?
O sea, lo vamos a saber muy pronto. Quiero recordarle que nosotros llegamos aquí el 1 de agosto y hoy día estamos a 3. Usted entenderá que una institución que tiene 9 centros, usted no lo va a hacer en 2 días. Entonces estamos en ese proceso.
Ahora, de forma transparente, ¿qué le diría usted al senador que lo está involucrando y además que usted prestó servicio también a Kimur?
Bueno, yo le diría al senador que continúe adelante con sus esfuerzos. En todo lo que lo podamos colaborar, le vamos a colaborar. Entiendo que ha cometido errores de información, falta de precisión, y involucrándome en situaciones en las cuales yo no he participado, como es lo de la Fundación Kimur, a la que yo no pertenezco. Y lo que yo le diría es que siga adelante con su trabajo y en todo lo que le podamos colaborar, lo vamos a hacer. Si encontráramos algún elemento que le pudiera colaborar, lo hacemos. Y creo que Chile necesita que el dilema de las fundaciones y de los fondos públicos se aclare, porque son plata de todos los chilenos, y en ese esfuerzo lo apoyamos y apoyamos a todos los que busquen que esto se esclarezca, y somos los más interesados en que esto se esclarezca.
¿Cómo se llama la nueva fundación que compra a Kimur estos edificios?
Bueno, la verdad que no es tan nueva, porque es más antigua que Kimur. Nosotros nacimos el año 2017 y se llama Fundación para el Desarrollo y Liderazgo Indígena.
¿Tienen otros establecimientos que actualmente estén operando?
La fundación no, pero hay personas que componen la fundación que sí tienen incidencia en otros centros. Hay ex vicerrectores, directores de carrera en distintas universidades. Y se encuentra ahora en el Consejo Académico, por ejemplo, la doctora Norma Rosales, que es doctora de Interculturalidad de la Universidad de Wanango, Otaroa, Nueva Zelanda, y don Howard Richard, que es un doctor de Canadá, que también participa en el mundo académico y es profesor de la Universidad de Yale.
¿Cuál es su relación con el señor Rincahue? ¿Usted es amigo de él? ¿Lo conoce de hace tiempo? ¿No lo conoce y solamente lo conoció en el contexto de esta prestación de servicio?
Mire, el mundo mapuche, el movimiento social mapuche, es bastante pequeño y todos nos ubicamos en el mundo social mapuche. Y independiente de las distintas corrientes de pensamiento, nos respetamos. Y entonces cuando supimos que había una institución de educación superior que tenía de rector a un mapuche, era natural y pertinente conocer y hablar con ese rector, que era el único mapuche, ¿no? Y dentro de ese contexto, en la Embajada de Nueva Zelanda, ahí tuvimos las primeras conversaciones.
Ahí lo conoció recién usted, cuando quisieron...
En la recepción de la Embajada de Nueva Zelanda, cuando está la embajadora anterior.
¿Hace cuánto fue eso, más o menos? ¿Se acuerda?
Mira, fue para los 50 años de Nueva Zelanda en Chile. Eso debe haber sido el año pasado.
El detective Pietro Hernández Pascualetti, de 51 años de edad, está al frente de la Brigada Anticorrupción de la PDI, que investiga el caso de las 32 fundaciones. Hernández es descrito como hermético y un sabueso de los delitos económicos. Tiene amplia experiencia en casos de corrupción de alto perfil, como SQM, el fraude en el ejército, Corpesca y también Sierra Bella. La Brigada Anticorrupción se enfoca en delitos de fraude al fisco y malversación de fondos públicos. Recibe decenas de requerimientos diarios del Ministerio Público sobre el caso de las fundaciones. Hernández ha liderado la investigación de corrupción sin importar el gobierno de turno. Ha trabajado bajo 3 administraciones distintas, sobreviviendo los cambios en la institución. Las investigaciones por corrupción que atiende la Brigada Anticorrupción aumentaron 70% entre 2016 y 2019, demostrando un alza en estos delitos en Chile. En el caso específico de las fundaciones, la PDI ha encontrado patrones y similitudes preocupantes entre los convenios firmados por las ONG con diversas instituciones públicas. Actualmente hay 19 causas abiertas sobre este caso en 10 fiscalías regionales distintas. Se investigan distintos tipos de delitos como fraude, malversación de caudales públicos, lavado de activos, cohecho, entre otros. La magnitud de la investigación da cuenta de lo complejo que es el caso y lo difícil que será llegar al fondo de las responsabilidades. La subsecretaria de Cultura, Andrea Gutiérrez, renunció a su cargo luego de que se revelara que firmó convenios entre el Ministerio de las Culturas y la Corporación para el Desarrollo de Santiago, organismo en el que se había desempeñado antes de asumir el cargo público. Esto generó cuestionamientos por posible conflicto de intereses. También renunció la seremi de Cultura para la Región Metropolitana, Alejandra Jiménez, por haber firmado convenios con la ONG El Circo del Mundo, organización que ayudó a fundar y donde participaba en la dirección antes de asumir en el gobierno. Ambas autoridades habían perdido el respaldo de la moneda antes de que se conocieran públicamente estos vínculos y los convenios firmados, por lo que se interpretó que sus renuncias fueron una salida coordinada con el gobierno. Por su parte, el ministro de las Culturas, Jaime de Aguirre, señaló ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados que se aplicarán sumarios administrativos y que se seguirán los procedimientos institucionales correspondientes para investigar estos casos que revelan falta de probidad y transparencia. De esta forma, tras la salida de Andrea Gutiérrez, el subsecretario Francisco Javier Pinto asumió la subrogancia del cargo de forma transitoria, en tanto se nombra a la persona que ocupará el puesto de forma definitiva. Estas situaciones han provocado una crisis interna en el Ministerio de las Culturas, poniendo en evidencia errores éticos y administrativos en el manejo de los conflictos de intereses y en los procesos de firmas de convenios, especialmente con entidades vinculadas a autoridades o ex-autoridades. Además, persiste el prolongado conflicto con el Ballet Folclórico Nacional, más conocido como Bafona, que se encuentra en paro desde marzo. El Bafona rechazó las 2 opciones de espacios que les ofreció el ministerio para ensayar, argumentando que no eran adecuados para sus necesidades. El principal reclamo del Bafona sobre la homologación de sus salarios con los de la Orquesta de Cámara de Chile se mantienen sin solución por parte de las autoridades del Ministerio de las Culturas. La Asociación de Farmacias Populares, liderada por Daniel Jadue, se encuentra actualmente en una profunda crisis debido a irregularidades administrativas y financieras, lo que ha provocado su liquidación, investigaciones penales y el retiro de numerosos socios que operan ahora de forma independiente. Veamos. Achifarp, la Asociación de Farmacias Populares, fue creada en el año 2016 por 91 alcaldes de distintas tendencias políticas, con el objetivo de lograr precios bajos en medicamentos a través de compras conjuntas entre municipios. Sin embargo, alcaldes de comunas como Concepción, Arica, Puente Alto, Victoria, Quillota y otras se fueron retirando al comprobar que en la práctica no se obtenían los precios bajos prometidos inicialmente. Prefirieron negociar de forma independiente con laboratorios y proveedores como Senabat, obteniendo mejores resultados. En la actualidad, Achifarp está en proceso de liquidación forzosa decretada por la justicia en julio de 2022, además de ser investigada penalmente por presunta malversación de fondos públicos y lavado de activos. Numerosos ex socios han sido citados a declarar ante el Ministerio Público y varios han desconocido deudas con Achifarp al no haber recibido los servicios comprometidos inicialmente. El beneficio planteado de compras conjuntas para rebajar precios de medicamentos no se habría cumplido en la realidad, según los propios ex socios. Así, la crisis de Achifarp, la Asociación de Farmacias Populares, se originó en irregularidades administrativas y falta de transparencia y auditorías externas, según expresaron ex directivos. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte investiga una denuncia realizada por dos académicos del Departamento de Anatomía de la Universidad Católica, quienes acusan posibles infracciones al Código Sanitario en el manejo del programa de donación de cuerpos, señala un artículo de BioBioChile.cl, donde agregan que los denunciantes señalan que se realizaron actividades cadavéricas con empresas privadas, en las que se utilizaron partes de cuerpos donados para mostrar equipos médicos. Indican que estas actividades no correspondían a fines docentes ni de investigación comprometidos con los donantes. Además, alegan que los cuerpos disponibles para docencia de pregrado están en mal estado, son insuficientes y se reutilizan en exceso. Describen escenas de desorden y mala conservación de cadáveres en las cámaras de refrigeración. Por su parte, desde la UC, se defendieron indicando que suspendieron los cursos con empresas privadas y que la investigación interna no encontró infracciones en el uso de los cuerpos donados. Sin embargo, reconocieron la necesidad de mejorar la gestión y los protocolos del programa. Así con todo, el caso generó fuertes tensiones internas en el Departamento de Anatomía, con denuncias cruzadas entre la jefa del departamento y otros académicos, llegando a la desvinculación de uno de ellos. Tanto la Fiscalía como la Seremi de Salud están investigando los hechos. La resolución de este caso tendrá implicancias importantes para el manejo de los programas de donación de cuerpos y el respeto a los donantes en el ámbito académico.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Siempre gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Recuerda, el audio lo puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo
ARDD.